Espacios Planeteando presenta. Reporte Sandía.
El newsletter sonoro ante las crisis ambientales.
Con Juan Pablo Mayorga, Tania Chacón y Laura Yanis.
Diseño sonoro, Gloria Hernández.
Hola a todas y todos, bienvenidos a una nueva temporada de Reporte Sandía. Les saludamos Juan Mayorga y Tania Chacón, casi después de un mes de vacaciones. Saludamos a la distancia a nuestra querida Laura Yanis, quien no se nos pudo unir por la diferencia horaria con Alemania. Y por supuesto, saludos y abrazos a Gloria Hernández, la hechicera de la edición de radio. Y también a nuestros compitas y productores de Estudios Planeteando, Raisa Pilatowski y Bernie Bastien. Hola Tania, feliz regreso a clases, al podcast. ¿Cómo te trata la capital lluviosa?
Bien, todo bien, Juan. Muchas gracias y muy contenta de estar aquí otra vez. Yo no te veo tan entusiasmado y no lo mencionaste, pero esta es nuestra tercera temporada y eso es algo que nos emociona mucho, así que estoy muy emocionada al respecto. Pues esperamos seguir contando con sus oídos y su apoyo esta nueva temporada también. Y bueno, pues tú, ¿cómo estás? ¿Tú qué gustas compartirnos en este arranque de temporada?
Que sí estoy emocionado, nada más que estoy dormido porque estamos grabando en la mañana. Regularmente, igual para que la audiencia lo sepa, grabamos en las tardes por lo general. Y bueno, Tania y yo somos de este tipo de gente que carbura lento en la mañana. Pero bueno, yo en general estoy contento porque había llovido muy poco en Oaxaca, las cosechas se habían echado a perder, pero justo ayer llovió de nuevo sustanciosamente y eso siempre es motivo de alegría en estos tiempos. Y bueno, hoy les traemos un montón de información variadita, así que sin más, vámonos con las noticias. Naciones Unidas reconoce el ambiente sano como un derecho universal.
Sin ningún voto en contra y solo 8 abstenciones, la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución que reconoce el acceso a un medio ambiente limpio, sano y sostenible como un derecho humano universal. Quizás recuerden que en octubre el Consejo de Derechos Humanos ya ha aprobado este derecho. Fue ese texto promovido por Costa Rica, Maldivas, Marruecos, Eslovenia y Suiza el que llegó a la Asamblea. Desde varios países y movimientos de la sociedad civil, como Healthy Environment for All y One Right, One Planet, pedían que el ambiente sano se considerara universal. Aunque esta decisión no lo hace legalmente vinculante, sí facilita las políticas, acciones y vigilancia del cumplimiento de leyes en función de su protección. Para el relator especial de la ONU sobre derechos humanos y medio ambiente, David Boyd, esta decisión cambiará la naturaleza misma de la legislación internacional de los derechos humanos. Boyd dijo: "Los gobiernos han prometido limpiar el medio ambiente y hacer frente a la emergencia climática durante décadas. Pero el hecho de tener un derecho a un medio ambiente sano cambia la perspectiva de la gente, que pasa de mendigar a exigir a los gobiernos que actúen". Solo se consiguió 83% de la meta de financiamiento climático.
Y bueno, esta es una noticia que ya hemos tratado anteriormente, que desgraciadamente los países desarrollados no han cumplido con sus compromisos de financiamiento en la lucha contra el cambio climático. 2020 era el límite que los países más ricos se fijaron para que colectivamente aportaran 100 mil millones de dólares anuales al financiamiento climático para los países menos desarrollados. De acuerdo con datos publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, ahora se espera que esta meta se alcance en 2023. Aunque hubo crecimiento durante la última década, no fue a la velocidad necesaria. La mayor parte del financiamiento está en forma de préstamos en lugar de subsidios y se destinaron a Asia y países de ingresos medios. La OCDE detalló que América Latina y el Caribe es la región que menos financiamiento recibió, con 17%, y le sigue África con 26% y Asia con 42%. El financiamiento sigue siendo mayor para la mitigación que para la adaptación. Sin embargo, de 2019 a 2020 se recibieron casi 3 mil millones de dólares menos, mientras que para el financiamiento para la adaptación creció poco más de 8 mil millones. Un accidente en una mina de México deja 10 mineros desaparecidos y atiza las críticas contra el carbón.
10 mineros quedaron atrapados a casi 60 metros de la superficie cuando el tiro donde trabajaban se llenó de agua, en una mina ubicada en el municipio de Sabinas, estado de Coahuila, en el norte de México. a 6 días del accidente, al momento en que están escuchando este podcast, disminuyen a cada minuto las esperanzas de encontrarlos con vida y crece la indignación contra las condiciones laborales de mineros de carbón en la región y contra los empresarios y las autoridades que han permitido esta situación. El incidente recuerda la muerte de 65 mineros en el accidente de la mina Pasa de Conchos, también en Coahuila, debido a la explosión de metano acumulado en febrero de 2006. Y si bien Pasa de Conchos es un doloroso recuerdo, se trata de un símbolo de una tragedia que ocurre frecuentemente ante la precariedad laboral con que trabajan los mineros en México. Activistas como Cristina Auerbach, Pablo Montaño y Rafael Fonseca destacaron que los accidentes mineros en Coahuila retratan la cultura del sacrificio en la industria carbonífera, que atenta directamente contra las nociones de justicia climática y transición energética. Auerbach, directora de la organización Familias de Pasta de Conchos, denunció tras la noticia del accidente en Sabinas que la precariedad y complejidad del sistema de concesiones mineras sirve para ocultar el abastecimiento de carbón a la paraestatal Comisión Federal de Electricidad, o CFE. Como parte de su estrategia de soberanía energética, el gobierno mexicano, a través de la CFE, ha fomentado la producción de electricidad con carbón de minas como las de Sabinas. Europa apuesta por el carbón ante miedo de desabasto en el invierno.
La Unión Europea acordó no comprar, importar o transferir carbón y otros fósiles sólidos de Rusia a partir del 10 de agosto, como parte de las medidas restrictivas por la invasión a Ucrania. Sin embargo, esta decisión ha llevado a cambiar de proveedores, presionando al mercado global de carbón. El carbón ruso abastecía el 70% de las plantas carboníferas de la región y ahora se espera que las importaciones desde Colombia, Sudáfrica, Australia y Estados Unidos puedan cubrir esa demanda y la que se añadirá en los próximos meses. Alemania, Austria, Francia y Países Bajos han anunciado en las últimas semanas planes para la reactivación de las plantas de carbón, cuyo uso ya había sido reducido en función de sus metas climáticas. De acuerdo con Reuters, se espera que la importación de carbón de la Unión Europea y Reino Unido aumente 43% este año en comparación con 2021, lo que implica 10 millones de toneladas de CO2 liberadas a la atmósfera. En otras medidas, Europa busca abastecerse de gas antes del invierno buscando proveedores en Asia. Recordemos que en gran parte del continente, la calefacción doméstica es la forma en que se hace frente a las bajas temperaturas de invierno, cuyo pronóstico para este año aún no se conoce. Mientras, se ha pedido a los habitantes que tengan un uso más consciente de la energía. La mariposa monarca entra a la lista de especies en peligro de extinción.
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza anunció el 21 de julio la inclusión de la especie Danaus plexippus, mejor conocida como mariposa monarca, en la categoría en peligro de su lista roja de especies amenazadas. Este lepidóptero, famoso en México por su espectacular migración desde Canadá y Estados Unidos hasta los bosques de Michoacán y el Estado de México, ha perdido entre el 22 y el 72% de su hábitat durante los últimos 10 años, debido principalmente a la destrucción de su hábitat. Bruno Oberle, director general de la UICN, calificó el peligro de la mariposa monarca como un ejemplo de la fragilidad de las maravillas naturales, pues destacó la migración de la monarca como un espectáculo único. Ana Walker, especialista en mariposas de UICN y encargada de la evaluación de la monarca, dijo que, y aquí abro comillas, es difícil ver a las mariposas monarcas y su extraordinaria migración en el borde del colapso, pero destacó que hay señales de esperanza. La científica detalló que muchas personas y organizaciones se han unido para proteger a la monarca y que todos tenemos un papel en su conservación, ya sea plantando pastos nativos, reduciendo el uso de pesticidas o protegiendo sus sitios de anidación. Colectivos de pescadores en Yucatán se unen contra la pesca ilegal.
Pescadores de 5 cooperativas de los puertos Ríos Lagarto, San Felipe y El Cuyo se unieron para hacer frente a grupos de pescadores furtivos que buscan violar la veda de pulpo, langosta y caracol. La economía de estos 3 puertos depende de la venta de langosta y el pulpo para subsistir. Para cuidar este recurso, levantan vedas de marzo a junio. La prohibición de pesca por esta temporada permite que las especies crezcan y se puedan vender mejor, sobre todo en Estados Unidos y en China. Sin embargo, habitantes de zonas donde los recursos ya se han acabado entran armados a las zonas de veda para extraer estas especies, además de caracol, cuya pesca está prohibida. Los habitantes decidieron organizarse, pues en la temporada pasada solo pudieron recoger 30% de lo que habitualmente logran en el primer día de pesca, debido al saqueo previo de las cuevas de langosta. Les recomendamos leer el reportaje de Rafael Montes en Milenio. la provincia más oriental de Canadá registra sus peores incendios en medio siglo.
Terranova y Labrador, una provincia de Canadá que casi colinda con Groenlandia, declaró estado de emergencia ante los daños ocasionados por los peores incendios forestales en más de 50 años. Los incendios que iniciaron a mediados de julio han arreciado alimentados por los cambios de viento, una situación que ha desorientado a las autoridades y consumido más de 11.500 hectáreas de bosques. El primer ministro de la región de Terranova y Labrador, Andrew Fury, explicó que la declaratoria de emergencia no buscaba crear pánico, sino asegurar que su gobierno esté mejor preparado para la situación. Según el diario The Guardian, los incendios grandes son relativamente extraños en esta provincia que da al Océano Atlántico, pero la intensidad inusual y la sequía causadas por este verano han dejado a los bosques particularmente vulnerables a este tipo de fuego. Ante las críticas por el Tren Maya, López Obrador anuncia la Reserva Ecológica Jaguar.
A fines de julio, el presidente de México anunció la creación de un área natural protegida llamada Jaguar, que abarcará 2.249 hectáreas al occidente de Tulum, en la Riviera Maya. La reserva llevará ese nombre porque tiene entre sus principales objetivos mejorar la conectividad y conservación de las poblaciones de jaguar, que es el mayor depredador y especie bandera para la selva tropical en esa parte de Península de Yucatán. El área natural protegida fue propuesta en enero pasado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y contempla al menos una división en dos polígonos. El primero, mucho mayor y más alejado de Tulum, tendrá 1.967 hectáreas, mientras que el segundo, de 283 hectáreas, tendrá menos rigidez en su protección, ya que permitirá la construcción de infraestructura pública. La designación del Área Natural Protegida Jaguar ocurre en medio de la controversia legal por la construcción del Tren Maya, cuyo tramo 5 va precisamente de Tulum a Playa del Carmen. La obra ha sido frenada por distintas órdenes judiciales, pero el gobierno federal ha hecho todo lo posible por seguir construyendo, por vías legales y no tan legales. Los clubes de golf en México despilfarran agua mientras la gente pasa escasez.
La histórica sequía que mantiene una escasez generalizada de agua en el norte de México ha visibilizado el despilfarro de agua que significan los campos de golf en estas áreas del país, que mantienen verdes los campos de juego de las élites, mientras que a los barrios populares apenas si les llega agua para sus necesidades básicas. Esta diferencia la exhibió la periodista Dulce Olvera en una investigación para el sitio Sin Embargo. Olvera detectó que los campos afiliados a la Federación Mexicana de Golf consumen más de 8 millones de metros cúbicos de agua al año, una cantidad mayor a la que las industrias de Nuevo León aportan para apoyar los hogares y negocios de Monterrey afectados por la sequía. Uno de estos campos es el del Club Campestre Monterrey, que tiene una concesión de extracción de agua subterránea por casi 349 mil litros de agua al año, un equivalente de 11 litros por segundo. Este campo se encuentra en el municipio de San Pedro Garza, uno de los más ricos de todo el país. Para el reportaje, la Federación Mexicana de Golf precisó que el agua de pozo se usa en los baños, regaderas y restaurantes de los clubes, mientras que para regar el pasto se usa agua tratada a través de sus plantas tratadoras. Se estima que un campo promedio de golf de unas 60 hectáreas requiere más de 750 millones de litros de agua al año. México abandona la vaquita marina y las leyes que la protegen.
Entre mayo y junio pasados, observadores internacionales acudieron al hábitat de la vaquita marina y llegaron a la conclusión de que no se está aplicando la ley para proteger a la especie y de que también hay un contexto de corrupción e impunidad rodeando el tráfico ilegal del pez totoaba. Los observadores entregaron un informe a la Secretaría General de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Este nombre enorme se dice CITES en cortito. Y en este reporte, los observadores relataron que presenciaron cómo en el malecón de San Felipe, Baja California, todos los días hay pesca sin permisos, no vigilada y con redes prohibidas, lo cual pone en peligro a la vaquita que ha llegado a la extinción en parte por quedar atrapada en estas redes. Los especialistas de la misión también notaron que el número de pescadores ilegales está aumentando año tras año porque no se castiga la práctica, y concluyeron que quien quiera puede dedicarse a la actividad con o sin permiso. El gobierno de México prohibió desde el 24 de septiembre del 2020 el uso de todas las redes de enmalle en la región, incluyendo aquellas construidas de hilo de nylon, monofilamento y multifilamento o cualquier modificación de las mismas, incluidas las redes agalleras. Y como respuesta a las observaciones que les hicieron, que demuestran que esto no se está aplicando, algunas autoridades dijeron que ciertos tipos de redes de enmalle están permitidas en el área marina restringida, con lo cual se contradice directamente la regulación aplicable para el hábitat de la vaquita marina. Sobre este tema les recomendamos la cobertura periodística de Ernesto Méndez para el diario Excelsior. Y en este episodio la buena noticia no la pusimos al final del listado, sino que fue tan importante que abrimos con ella. Y es que la declaración del medio ambiente sano como un derecho humano es algo que definitivamente puede cambiar las reglas del juego alrededor del mundo. En Reporte Sandía les estaremos con mucho gusto informando sobre esto y todo lo que pase relacionado con ello.
Les recordamos que pueden apoyarnos a través de nuestro Patreon. Pueden encontrar el enlace en la descripción de este episodio y también va a estar en nuestras redes sociales, @reportesandia en Twitter e Instagram. El apoyo de ustedes, nuestra audiencia, es esencial para que este proyecto continúe.
Y con esto llegamos al final. Gracias por acompañarnos y escúchenos el próximo martes en nuestro episodio de entrevista. Tania, gracias y nos vemos. Adiós a todos. Gracias.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.